Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Es un gran placer poderte ver aquí. Miguel Ángel Mancera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias.
Oye, a ver, bueno, primero, antes de entrar aquí al tema con esta propuesta que tienes en torno a las armas de juguete, entre comillas, déjame preguntarte, porque es el tema obligado en esta mañana. Estamos a 45 minutos de escuchar al presidente electo sobre el aeropuerto. ¿Alguna reflexión sobre el tema?
Mira, va a ser muy importante, obviamente, lo que él diga en este mensaje de las 10. Creo que todo el mundo estaremos atentos a ello. Me parece que es muy delicado lo que está pasando en las reacciones que están teniendo los mercados. Ajá. Lo estamos observando. Es importantísimo que en este mes prácticamente que le queda al gobierno entrante para iniciar con los trabajos formales, pueda tener sintonía con los con todos los empresarios que están involucrados, tanto nacionales como internacionales, darle seguridad al ambiente financiero, a los mercados, y que nada se precipite. Me parece que es un momento verdaderamente complejo el que se está viviendo. Había mucha gente que decía que iba a ser Texcoco. Uh-huh. Te lo digo, entre ellos yo afirmaba que ¿sí? pues iba a ser Texcoco. Realmente esto, yo no sé si esté dentro del radar todo lo que está viniendo como oleaje de rebote. Uh-huh. Pero si está, bueno, pues espero que el cálculo también sepa cómo estabilizar al dólar y cómo darle tranquilidad a los mercados, y sobre todo cómo mandar un mensaje de que México es un lugar
de confianza
idóneo para las inversiones, porque eso es lo que buscamos. No es nada más el aeropuerto, es todo lo que viene para nuestro país. Entonces, primero, creo que la consulta no fue bien planteada. Me parece uh-huh. que hubo muchos claroscuros que ahí quedaron señalados. Lo hemos venido reiterando. En el Senado tendríamos un debate en la última sesión, uh-huh. pero pues obviamente, teniendo la mayoría, Morena dio por terminada la sesión y ya no hubo posibilidad de tener ningún debate. Pero me parece que hubiera sido bueno, porque esos ejercicios son orientadores. Ahora ya está la consulta, ya terminó, ya este ejercicio ya pasó a otro plano, pero ahora viene cómo darle tranquilidad a los mercados, porque esta efervescencia y esta reacción que se uh-huh. está teniendo puede llevar a precipitaciones. Yo escuchaba a alguien del equipo del nuevo gobierno que decía, es que les vamos a dar otras obras a los empresarios. Primero, pues no puedes prometer que vas a dar otras obras, porque todas las obras se tendrán que licitar. Obviamente. Entonces, no sé cuáles van a ser los mecanismos, pero
dicen que se tiene que hacer la misma carga de obra en Santa Lucía, que nada más te cambia el lugar. Pero pues sí, es que no.
Mira, yo le hice una pregunta al actual secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza.
A Gerardo Ruiz Esparza le pregunté, pues, cuánto iba de inversión. Me dijo poco más o menos 100,000 millones, pero 170 que están comprometidos. Ajá. O sea, estás hablando de lo que está comprometido, ¿qué van a hacer? Más de 300 empresas que están en este paquete.
Se habla de una pérdida de 200,000 millones. Es la que calcula sí. BBVA Bancomer, por ejemplo.
¿Qué harías con toda la infraestructura uh-huh. que ya está ahí? Yo creo que son muchas preguntas que esperamos que ahora en esta conferencia de las 10 de la mañana pues se despejen, y sobre todo que uh-huh. dé estabilidad, porque entre el dólar y la gasolina pues nos traen muy nerviosos a todos.
Oye, bueno, a ver, vamos a la materia del día de hoy. Estamos, pues, previo a este anuncio, que será en unas 40 minutos más. Pero, Miguel Ángel Mancera, propusiste algo que, ante pues toda esta ola de información, a lo mejor ha quedado un tanto ahí en la palestra informativa, y es que es el tema de las armas, el tema de la seguridad. A ver, la gente sí está discutiendo el aeropuerto y todo, pero sí hay algo que nos molesta y que nos preocupa en este país, es la seguridad.
Sí.
Y hoy día la gente está sufriendo porque, tú lo has dicho, detienen al ladrón
puerta
y lo
giratoria.
Dejan sacar, la puerta giratoria.
Puerta giratoria.
Traes unas armas, Miguel Ángel Mancera,
sí.
son armas réplica,
sí.
y con estas armas te están asaltando.
Con estas armas están asaltando, ahí está.
A ver, ¿se está escuchando
el sonido del
miedo
del mecanismo? Esto es lo que, pues, los llegan al juzgado, y en el juzgado dicen que esto no es un arma, que es un arma réplica y que por lo tanto no procede la prisión preventiva. Entonces,
técnicamente no es un arma.
Técnicamente no es un arma de fuego. Se suben, asaltan, y tenemos ahora promedios en donde, pues, de cada 10, entre 4 y 5 se cometen uh-huh. con este tipo de armas. Armas. El problema es que además de que se comete con este tipo de armas, el porcentaje que hoy tienes uh-huh. de los que están dejando libres es más o menos 70-30. Es decir, de cada 10, 7 quedan libres uh-huh. porque el juzgador establece ese criterio de que es un arma
de juguete.
Y por lo tanto no opera lo que la Constitución dice. La Constitución te dice que se sancionarán con prisión preventiva. No se sancionarán. Operará la prisión preventiva oficiosa cuando se cometan con medios violentos como las armas o explosivos.
Okay.
Y entonces dicen, esto no es un arma, entonces no procede la prisión.
¿Puedo ver una?
Aquí sí, claro.
Una. A ver, mira, esta es la que suena, ¿no? Esta es porque además no se va a ver en la pantalla de la tele en el 52 ahorita, pero ahorita sacamos una foto. Es que el arma dice inclusive Smith & Wesson, Springfield, Made in USA. O sea, el arma trae todo, ¿eh?
Como una ¿sí? 9 milímetros de verdad.
O sea, tú llegas y hacen algo así, pues obviamente se va a ver como que esta es una pistola. O sea, que tú no vas a saber si este es de verdad o no, porque además hasta pesa. Esta es la otra, ¿no?
Esta es la otra. Se escucha el mecanismo también.
Esta, si tú la mueves, o sea, a ver, deme todo suena. No, pues, pero te mueres de miedo. A ver, ¿escucha usted?
Sí.
A ver, esto es un asalto, imagínese en el camión. Esto es un asalto.
Así lo hacen.
Mueres de miedo. O sea, y es un juguete al final.
Precisamente en uno de los casos que presentamos en un Facebook Live fue uh-huh. un asalto en un camión con un arma de estas. Hace semana y media, robo a cuentaviente, persecución, uh-huh. disparos de la policía, y a la hora que detuvieron a la persona traía un arma de estas, un arma réplica.
Es un juguete.
Sí. Y ellos saben que van a un costo menor, porque al llegar ante uh-huh. un juzgador, el juzgador tiene la opción de dejarlos en libertad, dado que se trata de un arma réplica o juguete. Déjame comentarte que, por ejemplo, en Nueva York uh-huh. está prohibidísimo que existan este tipo de armas en color negro, azul o gris. Está totalmente prohibido, no existe en el mercado.
En azul también.
En azul, negro o gris. En Australia las prohibieron totalmente por todos los problemas que tuvieron. En Boston están prohibidas. En muchos de los países.
Es metálico esto, ¿eh?
Es metálico.
O sea, se siente que es metálico. Hasta, pues el mismo ruido, eso es metálico.
Así es.
Y, o sea, en Nueva York te la puedes vender, no sé, en amarilla, por ejemplo.
Amarilla,
roja,
naranja.
O sea, evidentemente.
Algún otro color fosforescente. Digo, que sea para lo que practican, que puede ser con gas, tiros de precisión, pero no para...
Oye, pero dime algo, ¿esto está permitido en México?
Mira, hay una norma que en 2002 tuvimos este problema.
Sí.
Y entonces fuimos nosotros a la Secretaría, el entonces jefe de gobierno era precisamente Andrés Manuel López Obrador, secretario de Seguridad Marcelo Ebrard, y fuimos a la Secretaría de Economía.
Ajá.
La Secretaría de Economía, dada la presión que se ejerció, emitió una norma de emergencia que le llamó en ese momento. Norma de emergencia para armas réplica.
Sí.
Y en esa norma dice que no pueden ser de este color,
negras.
Que deben de tener distintivos uh-huh. fosforescentes o llamativos que las muestren como diferenciadas.
Uh-huh. Y esto
pero
no
se cumple. Nada. Esto no debería entrar al mercado, está entrando, lo venden en los tianguis, los venden en hasta en tiendas establecidas.
¿Cuánto cuesta esto?
1,500 pesos, 1,000 pesos.
No manches. O sea,
y con eso, pues, a asaltar. Entonces, en el momento que te muestran un arma de estas,
ajá.
difícilmente vas a poder diferenciar, porque tienen la forma, tienen las características del carro, de todo.
Tendrías que ser un experto, ¿no? O sea, tendrías que ser un
Y yo te juego doble contra sencillo que de lejos ni el experto vas a ver, ¿eh?
Así de plano.
No. Ahora que íbamos a entrar aquí a tu estudio... Pasó alguien y dijo, eso no hay que traerlo aquí porque yo la veo y me da un infarto. Y
no,
le dijimos,
bueno.
Es de juguete.
Sí.
Entonces, pues dijo, también, aunque sea de juguete. Me da un
traen aquí, creo que se quedó allá afuera, no sé, traías esta que es una AK-47.
Sí, es como una R-15.
Es una R-15.
Ahora te
creo
la
que
muestro.
Está allá afuera, ahorita a ver si la metemos. Porque llegas y haces un asalto a un restaurante, por ejemplo, sacas esa cosa. Oye, toda la gente se echa para, o sea, ten. lo que quiera.
De los casos que tenemos documentados es restaurantes, a transporte público.
A ver, Katia Islas, tú manténla porque tú querías hacer eso desde hace rato. Aquí está Katia Islas con su R15. Esta dice que no,
pero así de lejos, nada más de perfil y verás.
No, bueno.
No, sí.
No, bueno, no, es que sí, da miedo.
Debiera de tener otros colores, por ejemplo, el cañón ser color naranja, la parte claro. De la culata, etcétera.
Oye, así no vayas a mandar a corte. Es que si no ya hay que prohibirlas.
O sea, hay que prohibirlas. Hay que prohibirlas. Me parece que eso es lo que debería
decir. Pero a ver, lo peor es que están prohibidas.
Hay una norma en donde la facultada para realizar este tipo de operativos es la Profeco.
Okay.
La Profeco podría estarlo haciendo. La Ciudad de México ha hecho operativos y se han retirado varios miles de estas armas con la Unidad de Inteligencia Financiera, pero debe de ser muchísimo más enérgico. Prohibición total, no puede haber este tipo de arma réplica, salvo que fueran de otros colores como es el caso de Nueva York. En Nueva York había tiroteos, había lo que está pasando acá, pero ellos lo prohibieron tajantemente.
Dime algo, ahora, ¿por qué no se aplica la ley y qué es lo que tú estás promoviendo?
Ahora, lo que nosotros estamos promoviendo es una reforma al Código de Procedimientos, al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en un párrafo por separado diga que cuando se cometa con armas réplica, se equiparará a la violencia que se ejerce con las armas
de fuego.
Ya lo dice el Código Penal. Pero como no lo dice el de procedimientos, que es el nacional, los jueces tienen el criterio amplio, abierto.
Ajá.
Hay jueces, que debo de reconocer aquí públicamente, que sí están diciendo, se equipara porque venció la resistencia de la persona.
Tres de cada diez.
Ese es el problema.
La cárcel.
Si logramos pasar esta reforma que dicho sea de paso, nos apoyaron todas las fracciones en el Senado de la República, yo creo que vamos a dar un adelanto importante contra la impunidad.
Ahora, ¿qué falta para que ya sea una realidad, Miguel?
Pues falta que se dictamine en la Comisión de Justicia, falta que se vote y pues falta que después con diputados también se apruebe.
Es que hay mayorías, o sea, hoy está Morena con una mayoría, tú no eres de Morena, eres del PRD, pues bueno, eres independiente, pero más ubicado que en el PRD, como coordinador del PRD, que ahorita te pregunto también ahí de ese tema, pero... ¿Qué falta? O sea, es que esto lo podrían pasar muy rápido.
Mira, es un asunto verdaderamente, ya te diría, de seguridad nacional, porque lo de las armas se está volviendo algo complicadísimo. Por ejemplo, yo apoyé la iniciativa de Morena, aquí lo discutimos en esta mesa contigo, cuando a mí me decían que por qué quería grabar la pena por las armas, que por qué, que era un retroceso, que estaba yo equivocado. Ahora Morena ya lo propuso. Incluir en el catálogo de la Constitución, incluso, sancionar con prisión preventiva oficiosa la portación ilegal de arma de fuego. Yo lo estoy apoyando. Eso sería un paso también bien importante, porque es por ahí. Porque si nosotros dejamos que la sociedad esté armada, está habiendo incidentes de tránsito que terminan a balazos y con personas que pierden la vida.
Aquí el problema era que les sembraban las armas.
Nosotros creemos que ahora con todas las garantías que hay procesales, con todo lo que hay incluso de potencia informativa, ya no es como lo que se hacía antes, que sembraban y que le decían a alguien que era culpable y nadie se enteraba y nadie decía nada. Ahora eso es mucho más, está mucho más, digamos, fortalecido el procedimiento. Pero lo que estamos haciendo es crear un incentivo perverso porque... Pues un asaltante dice, a ver, si yo quiero asaltar y quiero correr menor riesgo, lo que voy a llevar es un arma réplica, porque tengo una posibilidad de 7 entre 10, tengo 7 posibilidades de que no me
quede. De que salgas.
Exactamente.
O sea, de que asaltas, te meten a la cárcel y bueno, probablemente el juez va a decir, no, es que no era un arma real.
Así lo dicen, tal cual como lo estás señalando.
Inmenso el asaltado porque vio que era un juguete, ¿no?
Se hubiera defendido. Y está pasando en extensión, déjame decírtelo, hacer el comentario, incluso hasta con los cuchillos. Tengo ahí criterios judiciales en donde dicen, asaltó con un cuchillo, no hay violencia, no es arma porque es un utensilio de cocina.
¿Sabes?
Entonces,
también lo vas a modificar.
Es lo que estamos ahora diciendo, que cuando haya pues una violencia equiparada, se actúe. No se puede tener contemplación.
Oye, mira, aquí en el WhatsApp nos escriben y nos dicen, ¿qué pasa si alguien dice que... Si llegan y te saltan con un arma réplica, tú traes el permiso y lo matas con un arma de verdad.
Sería una legítima defensa. O sea, no podrías
tú. ¿Hoy lo es?
Sí, yo, mira, como profesor de derecho penal te diría que tendría uh-huh. toda la defensa, porque tú en la al tener legítima defensa o para uh-huh. que opere la legítima defensa, tienes que ver amenazada tu vida.
¿Sí?
Y a mí me ponen de frente una pistola de estas y yo traigo otra y le disparo.
Claro.
Y eso fue lo que generó, por ejemplo, en Australia que lo prohibieran porque estaban teniendo muchos tiroteos y después se daban cuenta que traían armas réplicas. Porque allá no preguntan, ya sabes, ¿no?
Sí, entonces, ¿no?
Disparaban, mataban.
No, a ver, ¿en Estados Unidos tú sacas esto?
No, hombre.
Y, o sea, quedas
en dos minutos de acribilla.
Pero rápido, o sea, sí. Porque es defensa del mismo oficial.
Y a lo que te preguntaron, yo vería que es legítima defensa. Sí.
Bueno, pues ahí está el tema. Oye, finalmente, Miguel Ángel Mancera, aquí está la propuesta. ¿Qué falta nada más que se apruebe?
Que se apruebe en el Senado de la República.
Es
ahí la dejamos.
Modificación al Código de Procedimientos.
Sí, y acabamos de presentar otra también para el asalto a trenes, por cierto. Que luego te platicaré.
Bueno, luego platicamos de eso. Oye, pero ¿cómo va la coordinación en el Senado? Por ahí decían que estaban a nada, que se les fuera otro senador y ya
pues
no
mira,
había PRD en el Senado.
Yo voy a dar la lucha hasta que se pueda. Ajá. O sea, no podemos tener a nadie a la fuerza, pero hasta hoy te puedo decir que están los compañeros y la compañera firmes. Ajá. Si esto cambia, por mí no quedará. Yo voy a seguir trabajando por el PRD, conste que yo no estoy afiliado al PRD.
¿Cuántos son hoy?
Cinco.
Cinco, que es el mínimo.
Sí. Que si fue no un hubiera. Poco parte de lo que eligió el PRD, porque mira, por el PRD llegó Emilio uh-huh. Álvarez y Casa,
sí.
Pero él decidió salir del PRD y ser
independiente.
Senador sin partido, uh-huh. técnicamente se llama. Y Xóchitl también por el PRD, pero decidió ir al PAN. Una senadora más de Tlaxcala que compitió por el PRD y decidió ir al PAN. Entonces, pues fue un poco parte de la propuesta que se hizo en la selección de candidatos también.
¿Qué opinión te merece esta propuesta? Bueno, las propuestas es una realidad en varios países del mundo, particularmente democracias parlamentarias. O sea, si tú renuncias al partido, también renuncias al curul.
Sí, claro. Bueno, pues eso debería ser una realidad. Y eso daría mucho más fuerza ajá. dentro de los grupos, porque hay algo que se llama momento fundacional. Entonces, cuando se constituye el ajá. parlamento, el que se mueva pierde sus derechos, pero el grupo no, porque claro. el grupo así se constituyó. Uh-huh. Entonces, si tú eras un grupo de 15 y después se van 5, sigues valiendo como el grupo de 15 por el momento claro. fundacional.
Miguel Ángel Mancera, te aprecio mucho la comunicación.
Muchas gracias, Luis. Gracias por el tiempo.
Gracias.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.